Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
13 horas con 8 minutos. Los empresarios del rubro de la construcción acá en Chillán manifestaron preocupación por la poca poco apoyo que ha mostrado la banca para financiar las inversiones regionales. Pese al aumento que tendrá en Ñuble el presupuesto para vivienda y obras públicas el próximo año, las colocaciones bancarias han caído en promedio un 3,9%, esto en el ámbito del país. Y en la única región en la que está creciendo la colocación en esta materia es en la metropolitana, alcanzando ya un 3,5% en los últimos 12 meses. El primer informe es de Diego Chacana.
Una reunión con el objetivo de fortalecer la banca económica regional de las empresas se desarrolló en conjunto con varios agentes de la zona, entre ellos el Seremi de Economía Eric Soro de Saldívar y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Chillán, Ricardo Salmán. En la instancia se reforzaron y analizaron los puntos más importantes en cuanto a presupuesto regional se refiere, como en el sector vivienda o en el de obras públicas. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de la ciudad enfatizó que tendrán un aumento de un 19% en estos rubros para el próximo año, para poder ejecutar importantes obras de inversión. En ese sentido, destacó la importancia de que todos los sectores estén en sincronía.
Es importante que estemos todos alineados, todo el sector, todos los sectores económicos, y la banca en esto juega un rol fundamental, de manera de que podamos financiar y darle curso a todas las obras públicas que se vienen para el próximo año. No puede ser que en regiones las colocaciones hayan caído un promedio un 3,4 en todo el país, y en la única región que crecen las colocaciones es en la región metropolitana, y en los últimos 12 meses ha crecido en torno a un 3,9%.
Por su parte, el delegado presidencial Gabriel Praena recalcó la importancia de conversar con los actores involucrados y de esta forma encontrar cuellos de botella que pudieran impedir el éxito de algunas iniciativas de inversión en Ñuble.
Queremos ser bastante enfáticos en poder detectar de manera eficiente los puntos críticos que pueden ser piedra de tope para poder desarrollar proyectos en la región de Ñuble, principalmente a partir de los elementos que pudiese levantar tanto la banca en materia financiera, también la Cámara Chilena de la Construcción a partir de los proyectos que tiene desarrollando y en etapa de diseño o en propuesta, para poder dar soluciones respecto al avance en la política de construcción.
El Seremi de Economía de la región, Eric Solo de Saldívar, explicó la preocupación que existe en torno a la situación actual de la región y sus empresas en materia económica, por lo que hay un esfuerzo gubernamental para entregar instrumentos que apoyen sobre todo a las pequeñas y medianas empresas en este momento de la economía.
Nosotros como Ministerio de Economía estamos realizando un apoyo a la Cámara Chilena de la Construcción y a las empresas constructoras. Entendemos la situación económica en la que estamos, por lo que hemos realizado una focalización temática de nuestros instrumentos de Corfo, que justamente tiende a fortalecer a las empresas del rubro, pero también entendemos que las pymes necesitan nuestro apoyo. Por eso se promulgó la Ley de Alivio a Deuda Tributaria y el FOGAPE Chile Apoya, que justamente son instrumentos que apoyan a las empresas de nuestra región.
Esta reunión con la banca privada viene a fortalecer no tan solo las inversiones en la región de Ñuble, sino que también a desarrollar y concretar importantes proyectos en la zona.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la Discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Durante esta mañana, las autoridades del MOP y la concesionaria de la Ruta 5 Sur dieron a conocer el plan de contingencia para el alto flujo vehicular que se espera transiten en las carreteras de Ñuble producto del interferiado de este jueves. No menos de 170 automóviles y vehículos pesados se estima circularán, 170.000, bien digo, este fin de semana, y el reporte de Jorge Hernán Quijada.
El Seremi del Ministerio de Obras Públicas, Pablo de la Fuente, señaló que 171.000 vehículos debieran cruzar en las tres rutas de nuestra región, en lo que es la concesión Talca-Chillán, Chillán-Coyipulli y la ruta de Litata. Las congestiones se debieran producir este jueves entre las 11 y las 13 horas y de 19 a 21 horas, y el día viernes y domingo después de las 15 horas. Escuchemos al Seremi del MOP, Pablo de la Fuente.
En Ministerio de Obras Públicas nos encontramos haciendo frente nuevamente a un fin de semana especial, es un interferiado y por lo tanto serán varios días, cerca de 5 días, donde tendremos una circulación vehicular anómala o distinta. ¿Por qué? Porque es natural, la familia, la ciudadanía necesita descansar y puede que tengamos un fin de semana, los denominados fin de semana largo, con un alto flujo vehicular. Esperamos aproximadamente que circulen por la región de Ñuble más de 171.000 vehículos, esto es un 2% superior al comparativo que tenemos que hacer, que es el comparativo del año 2020, dado que el año 2021 no hubo un interferiado, por lo tanto fue un fin de semana donde se celebra la Inmaculada Concepción normal. Entonces nos comparamos con el año 2020, es un aumento del 2%. Como Ministerio de Obras Públicas y las instrucciones que nos ha dado nuestro ministro Juan Carlos García, mandatado por el presidente Gabriel Boric, es que tengamos especial cuidado en todo el protocolo y el procedimiento que tenemos que debidamente coordinar para mantener las carreteras despejadas, con flujo efectivo y sin ningún tipo de demora o retraso. Coordinadamente estamos con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, con Carabineros de Chile, que se encuentran aquí presentes, para precisamente velar porque la ciudadanía pueda disfrutar de un fin de semana largo con tranquilidad y con comodidad, y por eso el llamado a programar su viaje, transitar con respetando la normativa del tránsito, no exceder los límites de velocidad requerida. Ahora, desde el punto de vista de lo que son las concesionarias, la concesión Talca-Chillán, la concesión Chillán-Cuyipulli y la ruta autopista del Itata, están obviamente y nuevamente desplegados en terreno toda la maquinaria y vehículos de emergencia que sean necesarios a fin de prevenir, pero también de enfrentar algún tipo de inconveniente en la ruta de nuestra región de Ñuble.
En la oportunidad, el delegado presidencial Gabriel Pradenas.
Nuestro presidente Gabriel Boric, por intermedio de la delegación y también hace por medio del Ministerio de Obras Públicas, el llamado a la comunidad a planificar su viaje. Este interferiado efectivamente aumenta la probabilidad de circulación de vehículos en carreteras concesionadas y por supuesto esa mayor probabilidad genera que exista un aumento también en el riesgo sobre la tasa de accidentes, sobre los riesgos que estamos acostumbrados en este tipo de feriados largos a vivir. En esa condición nosotros hemos dispuesto de todas las medidas preventivas sobre, por ejemplo, disposición de grúas para poder mover maquinaria de alto tonelaje. También en caso de accidentes hemos dispuesto también de otros elementos asociados a, como por ejemplo ocurrió en algún minuto con el accidente de un vehículo que tenía gases peligrosos, y hemos dispuesto también toda la todo el aparataje desde el Ministerio de Obras Públicas y desde la red de concesiones para generar cobertura respecto a eventuales emergencias. En ese sentido, el llamado del gobierno es a seguir las páginas del Ministerio de Obras Públicas, hacer caso a las instrucciones que se entregan y a las recomendaciones para cuidar con la seguridad de las personas en este viaje y, por supuesto, a planificar los viajes de este interferiado del día 8 de diciembre. Es muy importante que la comunidad también tome parte relevante de acuerdo a las medidas de prevención, porque también la probabilidad de esto pasa por ellos y el cuidado también de las familias de nuestra región, y también como es una región de paso, la tasa efectivamente de aumento es muy significativa, sobre todo si estamos hablando de estándares cercanos a los 170.000 vehículos que van a circular. Por lo tanto, el llamado es ese a la comunidad y a seguir a la red del Ministerio de Obras Públicas, porque el cuidado también es tarea de todos los ciudadanas y ciudadanos.
Cabe destacar que en el año 2020 hubo 34 accidentes, dejando una persona fallecida en igual fecha comparativa.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Autoridades de salud de Ñuble, Biobío y Araucanía se reunieron en Consejo de Coordinación de la Macrorregión Sur para abordar de manera conjunta los desafíos de la gestión sanitaria de estos territorios, entre los que destacan las iniciativas en marcha para disminuir la lista de espera y el fortalecimiento de las prestaciones de salud mental. Diego Chacana.
Una nueva sesión del Consejo de la Macrorregión Sur se desarrolló este 6 de diciembre entre autoridades del Servicio de Salud de Ñuble, Biobío, Concepción, Arauco, Talcahuano y Araucanía Norte, con el objetivo de reactivar un espacio de trabajo que permita abordar de manera conjunta las oportunidades y desafíos de la gestión sanitaria de este territorio. En la jornada participaron jefes de división de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, directivos de los servicios de salud, representantes de FONASA y los seremis de salud. La instancia revisó el trabajo realizado, pero también abordó los logros y desafíos de quienes brindan prestaciones de salud desde Ñuble hasta la Araucanía, repasando y gestionando las prioridades del gobierno en la gestión sanitaria. En ese sentido, la coordinadora de la Macro Zona Sur y directora del Servicio de Salud de Ñuble, Elizabeth Abarca, recalcó la importancia de este encuentro para coordinar de manera conjunta las acciones a ejecutar.
Esta vez hemos contado con la presencia en terreno de nuestras autoridades ministeriales, las cuales han venido a trabajar con nosotros las distintas líneas estratégicas que se enmarcan para este plan 2023 y también para construir alianza entre los distintos servicios de salud que forman parte de esta importante macroregión sur. En la macroregión sur trabajamos los servicios de salud de Ñuble, Concepción, Talcahuano, Biobío, Arauco y Araucanía Norte.
Por su parte, la doctora Fabiola Jaramillo, jefa de la División de Gestión de Redes Asistenciales, comentó que se debe realizar un despliegue regional a fin de articular las redes asistenciales a nivel zonal.
Precisamente las autoridades ministeriales, la ministra y el subsecretario de redes asistenciales han pedido que desde las redes asistenciales tengamos un despliegue territorial para poder conformar estos consejos macroregionales en términos de poder tener carteras de prestaciones, canastas de prestaciones y en el fondo poder articular la red asistencial en los distintos niveles de atención para poder dar cuenta de las prioridades de gobierno.
Otro de los aspectos claves es el fortalecimiento de las prestaciones de salud mental, considerando el incremento de este tipo de patologías derivadas de la pandemia. El desafío es acercar la salud a los territorios con énfasis en el trabajo coordinado junto a la comunidad.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
13 horas con 20 minutos. Un total de 24 familias de Chillán fueron beneficiadas este año con el aporte económico orientado a padres cuyos hijos presentan enfermedades catastróficas, alcanzando un monto cercano a los 65 millones de pesos. Fue la Municipalidad de Chillán la entidad que canalizó la entrega de esta ayuda económica para las familias con pacientes de hasta 15 años. Beneficiando en primera instancia a aquellos usuarios con un 40% de vulnerabilidad con 3 millones de pesos, luego a postulantes con un 70% de vulnerabilidad con un aporte de 2 millones 500 y finalmente a los beneficiarios generales con una cifra de 2 millones. El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, valoró el sacrificio de las familias y recordó que el aporte económico fue gracias a la aprobación del Consejo Municipal.
Pero que permite tener algo, un aporte, y que en definitiva a lo mejor dice uno, sabe que en realidad la municipalidad está al lado mío. Algo nos está apoyando, algo está preocupada, algo nos puede conducir. Yo creo, y Patricio, Soraya, Ligia, somos los más contentos de poder, con decisiones internas, hacer esfuerzo de poder entregarle este apoyo significativo o simbólico a ustedes y decirles que estamos con ustedes.
Las postulaciones se hicieron en las oficinas de asistencia social de la DIDECO, cuya directora Soraya Martínez, quien destacó que los vecinos beneficiados son personas que por lo general no reciben mucho de instituciones públicas o privadas.
Y que representa lo mejor de esta administración, pensamos nosotros que estar con las familias que más necesitan y que lamentablemente no tienen ayuda de otras instituciones públicas o privadas.
Finalmente, y por parte de los beneficiarios, el retorno fue solo de agradecimiento por la ayuda y la atención recibida, como lo manifestó Damaris Leal, madre de Edanly San Martín.
Sí, bastante. De hecho, ha sido difícil, sobre todo cuando los niños tienen este tipo de enfermedades. Mi hija, en particular, ella como tiene un tumor cerebral, entonces es inoperable, le afectó, digamos, todo lo que es el sistema endocrino y ha sido bastante el gasto, digamos, de pañales, de viaje. Entonces esto llega a nosotros como una esperanza y aliviar un poco la carga que hemos tenido durante este tiempo.
Dentro del listado de enfermedades catastróficas consideradas en Chile destacan algunas como la epidermolisis bullosa, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, los tumores de la estroma gastrointestinal, las inmunodeficiencias primarias, la artritis psoriásica, la colitis ulcerosa, entre otras.
Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión, 94.7 FM.
Continuamos con el ámbito de noticias policiales porque el OS-7 de Carabineros realizó una incautación de cerca de 2.000 plantas de marihuana desde un predio cercano en Pemuco. La plantación representa 800 kilos de cannabis y está evaluada en cerca de 8.000 millones de pesos. Jorge Hernán Quijada.
Y en un sector cercano a la comuna de Pemuco se encontró cerca de 2019 plantas de cannabis sativa que permitían algo así como 800 kilos de marihuana avaluada en más de 8.000 millones de pesos. Este fue un trabajo que desarrolló adelante personal del OS-7 de Carabineros. Escuchemos a la subprefecto de la prefectura de Ñuble, Karen Riveros.
Tengo el agrado de poder comunicar, cierto, que tras diversas diligencias efectuadas por carabineros del OS-7 Ñuble, la tarde de ayer, en un predio forestal en la comuna de Pemuco, a orillas del río Itata, se detectó, cierto, 2019 plantas del género cannabis sativa. Ello, cierto, gracias al apoyo brindado por el equipo de televigilancia de la delegación presidencial, que nos permitió, cierto, dar con el paradero de estas plantas que estaban ubicadas en tres canchas, contaban con un riego artesanal que evidencia, cierto, que hay una organización criminal detrás de estas plantaciones detectadas, que claramente nos van a permitir sacar de circulación 1.600.000 dosis de marihuana, que equivalen aproximadamente a 8.000 millones de pesos. Estoy hablando de 800 kilos de droga que salen de circulación, cierto, del mercado ilícito, para evitar, cierto, que afecten a la comunidad de la región de Ñuble. Ellos, cierto, en el marco del plan cannabis que realiza, cierto, Carabineros de Chile a nivel nacional, específicamente obviamente en las regiones que más se concentran en este tipo de plantaciones, y que con ello evidentemente, insisto, sacan de circulación un producto que claramente es ilícito y que afecta a la seguridad y a la tranquilidad de las familias de la región. Fue información aportada a través del nivel 135 que nos indican en el lugar aproximado, y gracias a la, como les señalaba, al equipo de televigilancia a través de los drones, se logra dar con la ubicación exacta, que evidentemente estaban de difícil acceso. Implicó con ello que nuestros carabineros caminaran bastantes horas bajo el sol del día de ayer para poder obviamente detectar estas plantaciones. No, al momento no hay detenido.
En la oportunidad, el fiscal Pablo Fritz.
Bueno, la lucha contra el narcotráfico tiene distintas caras. En esta oportunidad estamos frente a evitar, cierto, que circule droga. Vivo una zona agrícola y para bien o para mal, también en este caso se utiliza para la plantación de marihuana. Sujetos que coordinadamente instalan sistemas de riego y buscan espacios ocultos en los cuales, cierto, producir gran cantidad de droga, que es lo que se comercializa tanto en esta región como en otras regiones del país. En ese contexto es que se produce este descubrimiento de esta droga, descubrimiento que no es casual, que es parte del trabajo, en este caso, de OS-7 con el Ministerio Público en cuanto a procesar información. Aprovechamos de hacer un llamado a la comunidad también para que advierta de situaciones extrañas o nos indique también a través de los teléfonos que cuenta Carabineros para poder dar información respecto a eventuales otros cultivos que podamos descubrir. Esto es importante, básicamente se saca de circulación muchísima cantidad de droga y también se saca de circulación dinero que obviamente al momento de las compras genera otros delitos, porque para comprar droga hay que tener dinero y ya sabemos que existe ese círculo negativo entre el consumo de droga y la producción de distintos tipos de delitos. Ocurre que el objetivo en primer lugar es sacar la droga de circulación. Hay un costo, y usted tiene razón en ese sentido, que se asume desde el punto de vista de que no hay mucha posibilidad por la lejanía del lugar. Es muy difícil descubrir estos cultivos de un lado y de otro lado poder establecer quiénes son los responsables. En algunas oportunidades esto se ha logrado. No es el caso en particular lo que ocurrió hoy día. Lo interesante, cierto, es el volumen de la plantación. Por cierto que las diligencias se realizarán, no estamos indicando que se hizo la investigación, y estaremos atentos porque estos mismos grupos no tan solo instalan en un solo lugar, sino que lo hacen en varios lugares. Parte de su proyecto o de su planificación es que se descubra alguna de sus plantaciones. De esa perspectiva, entonces, el llamado y reiterar el llamado a estar atento a movimientos extraños o situaciones extrañas que nos permitan a nosotros poder ubicar el resto de las plantaciones.
Hay que señalar que esto se trabajó en conjunto con la brigada de drones del gobierno, y ante lo cual se ha permitido este trabajo para dar con el punto exacto en donde estaba esta plantación. Esto permite que se siga dando un golpe importante al tema del micro y narcotráfico.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas 36 minutos y estamos acercándonos a tener 25 grados en cielos bajo cielos nubosos. Al menos eso es lo que marca la página de Meteo Red acá en la capital regional de Ñuble. Se anuncian incluso caídas pocas de agua, lluvia débil pasada las 13 horas. Representantes de las 27 asociaciones indígenas existentes en la región se reunieron con el director regional de CONADI para las regiones de Biobío, Maule y Ñuble en un primer diálogo participativo en el que hicieron un llamado a trabajar en unidad y colaborativamente. La información es de Diego Chacana.
Durante la semana pasada, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Marta Carvajal, junto con el director regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Iván Carilao, se reunieron con representantes de las 27 asociaciones indígenas de la región de Ñuble. El objetivo de esta asamblea fue sostener un diálogo participativo para entregar un llamado a trabajar en unidad y establecer el trabajo colaborativo que se realizará en la región con los pueblos originarios. En ese sentido, el director regional de la CONADI aseguró que el objetivo de la organización es estar en los territorios y crear conexiones con la gente para establecer líneas estratégicas en el sentido de avanzar colaborativamente.
Entonces la CONADI, en este sentido, estamos produciendo esta relación, primero para poder darnos a conocer, pero segundo es establecer líneas estratégicas por dónde avanzar, a través de planes que tampoco sean ambiciosos, sino que pretendan ir avanzando paso a paso con nuestro programa, a lo mejor invitar a otros servicios que también tienen intervención o tienen disposición de medios para poder hacerlo, y generar un espacio de conversa que nos permita en el tiempo poder sentarnos, evaluar y decir lo hicimos bien, lo hicimos mal.
Por su parte, la Seremi de Desarrollo Social y Familia también recalcó que el objetivo de esta reunión viene en línea del mandato del presidente Gabriel Boric en cuanto a construir un plan de trabajo en conjunto con las distintas agrupaciones.
Bueno, en relación al objetivo del encuentro, efectivamente, como bien decía el director, es parte del mandato presidencial de nuestro presidente Gabriel Boric, que debemos estar con las personas, con las organizaciones, y para poder construir un plan de trabajo de manera conjunta tenemos que escucharla a ellos, y por eso hoy día nos encontramos en este diálogo donde principalmente nuestro rol va a ser escuchar, conocer y desde ahí poder ir definiendo a qué línea o dónde focalizar los esfuerzos y las acciones tanto de CONADI como del Ministerio de Desarrollo Social representado en la región.
Entre las asociaciones que estuvieron representadas en el encuentro que tuvo lugar en el Salón Prat de la Delegación Presidencial de Ñuble se encuentran las agrupaciones Trabún, Huengamén, Peumayén, Huichacoiquén y Yalihuén. Mónica Astete, representante de la asociación Quechupangue Miu Queullín de Quillón, se mostró contenta tras el encuentro y valoró la instancia para expresar y dar a conocer ideas.
Bueno, yo creo que estoy convencida que el conversatorio fue bueno. Uno pudo entregarle las ideas, lo faltante que hay en nuestra región, porque es una región nueva. Entonces también uno con las nuevas autoridades tiene que explayarse y contar lo que es la necesidad que existe en Chillán, en la región Ñuble.
La CONADI es una organización creada el 28 de septiembre de 1993 y tiene como principal objetivo la coordinación y la ejecución por parte del Estado de diversos planes de desarrollo para personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Estas instancias sirven para que las diversas agrupaciones indígenas en la región puedan marcar presencia y dar a conocer sus opiniones y propuestas.
Toda la información que te interesa. Noticias en la Discusión. 94.7 FM.
Nos vamos al ámbito político porque el éxodo de las figuras de la Democracia Cristiana, que se ha visto en diferentes ciudades, principalmente Santiago, también llegó a Ñuble. Ahora el consejero regional Alberto Jarpa renunció al partido de la Falange tras 30 años de militancia. Los detalles con Isabel Charlín.
El remesón al interior de la Democracia Cristiana continúa y la fuga de militantes cobró un nuevo nombre a nivel local. A diferencia de históricos como Patricio Huepe o Ildefonso Galás, que han decidido dar la pelea desde dentro, el actual consejero regional de Ñuble por Diguillín, Alberto Jarpa, quien llevaba más de 30 años de militancia, optó por dar un paso al costado.
Creo que llegó el minuto de salir de la Democracia Cristiana por no encontrar que el partido esté haciendo lo que tiene que hacer, digamos, un rol de articular las políticas públicas, de tener un pensamiento claro sobre la problemática que hoy día vive el país, de ser una oposición constructiva y dialogante. Creo que tenemos muchas cosas pendientes por hacer y que no se han hecho. Entonces, esta estructura que a mi juicio fue electa, digamos, con Delpin, con el presidente Delpin, que renunció a los 2 o 3 meses de haber ganado, con un tribunal supremo caducado en su quehacer. Entonces creo que estamos en al debe.
Respecto de si mantendrá su independencia, sostuvo que se dará un periodo de reflexión temporal.
Nuestra reflexión hoy día va a ser cuál es la mirada que tenemos a futuro en la política, qué vamos a hacer. Nosotros somos protagonistas locales, regionales, y que tenemos mucho que decir. Por lo tanto, la primera acción que vamos a emprender es juntarnos con la gente de Biobío, con Fachaín de la Araucanía, que también renunció, y en estas 3 regiones vamos a hacer un encuentro probablemente en enero, donde vamos a reflexionar hacia dónde vamos a apuntar, dónde vamos a ir en este nuevo proyecto de mirada más colectiva, de trabajo más diario y de propuesta.
Alberto Jarpa trabajó como parte de la Juventud Demócrata Cristiana en la campaña del exalcalde de Chillán, Mario Arzola. Fue presidente distrital, delegado ante la Junta Nacional, presidente del Frente de Profesionales y Técnicos y fue electo consejero regional por Ñuble cuando el sistema era indirecto y ahora de manera directa.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Seguimos en la política. El diputado Frank Sauerbaum criticó al gobierno por no haber dispuesto mayor ayuda social tras el anuncio del presupuesto anual, entendiendo el complejo escenario económico que se anticipa para el país en 2023. Esta nota es de Jorge Hernán Quijada.
El diputado Frank Sauerbaum hizo una dura crítica al gobierno porque el próximo año en materia económica se ve bastante complicado. Se habla de una recesión en la cual Chile no está exento de aquello. Y por lo tanto se prevé un año difícil, sobre todo para los sectores más vulnerables. Y el gobierno no ha planteado ningún tipo de ayuda social en ese aspecto. Pasemos a escuchar al diputado Frank Sauerbaum.
Para puntualizar el tema de las ayudas sociales, yo quiero aclarar que nosotros, durante la discusión de la ley de presupuesto, le propusimos al gobierno dejar un porcentaje de recursos importante del Ministerio de Desarrollo Social justamente para poder paliar estas ayudas económicas que se requieren. Es importante que la gente sepa que hoy día esas ayudas no existen, lamentablemente, no están presupuestadas para la ley de presupuesto para el próximo año, y esperamos nosotros que el gobierno en esta nueva conversación podamos llegar a un acuerdo, porque la gente lo va a requerir, sobre todo en invierno, en donde la situación económica es mucho más dura.
Consultado referente, ¿cómo ve la posibilidad de un sexto retiro de las AFP?
Yo quiero ser súper claro, nosotros en Renovación Nacional, la mayoría de nosotros votamos a favor de los retiros anteriormente y siempre estamos disponibles para poder hacer esa discusión nuevamente. Si el gobierno no llega con la ayuda necesaria para las personas, evidentemente el tema de los retiros se va a hacer mucho más relevante y mucho más fácil de aprobar. Si el gobierno hace una gestión eficaz en llegar a los que más necesita, claramente el proyecto puede que no tenga tanto apoyo. Pero hasta el momento, si ustedes me preguntan, el gobierno no ha puesto un peso en ayuda social, a pesar de que la situación económica de la gente hoy día es muy difícil. Hay 500.000 chilenos que no han podido recuperar su empleo luego de la pandemia. Y por lo tanto, cuando tenemos ese nivel de personas cesantes que todavía no recuperan su empleo, más los que se han sumado al mundo laboral por haber salido de cuarto medio, por haber salido de la universidad, tenemos un mundo hoy día cesante tremendamente grande y esos van a requerir mucha ayuda y esperamos que el gobierno esté a la altura para no caer, ¿cierto?, nuevamente en estos retiros.
¿Podrá existir algún tipo de IFE como lo entregó el gobierno de Sebastián Piñera?
El gobierno ha dicho que ellos pretenden llegar a un acuerdo con nosotros para entregar algún tipo de ayuda, pero también ha advertido que no van a entregar recursos masivamente, ¿cierto?, como fue el IFE del presidente Piñera, justamente por el temor de aumentar la inflación. Lo que sí, nosotros le vamos a sugerir al gobierno una batería de propuestas, que algo se dijo ayer en la prensa, respecto a lo que hicieron los otros países. En Europa, por ejemplo, simplemente se disminuyeron todos los impuestos a los combustibles, rebajando el precio a la mitad, rápidamente, porque entre el impuesto específico y el IVA nosotros tenemos el 46% del valor de un litro de combustible. En segundo término, se entregaron tarjetas de alimento para cambiarlas, ¿cierto?, en supermercado, para no entregar recursos líquidos, porque esos recursos líquidos se aumentan los niveles de precio y aumentan la inflación y finalmente terminamos perjudicando a los que queremos beneficiar. En tercer término, se entregaron vouchers también para poder estar en el transporte público, para poder acceder, ¿cierto?, a todos los recorridos que se tienen en los distintos lugares del país. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es innovar en materia de ayuda social y no solamente recurrir, ¿cierto?, a este bono en pesos, porque justamente tenemos que combatir la inflación, que es uno de los grandes males que hemos tenido que soportar durante este año.
El diputado Franz Sauerwein espera que de esta manera se pueda, por parte del gobierno de Gabriel Boric, ir conociendo tipos de ayuda que se pudiesen entregar para las personas más vulnerables en caso que la recesión del próximo año sea más complicada de lo que se ha señalado.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas 47 minutos. Salas de rehabilitación de los Centros de Salud Familiar Municipales de Chillán se sumaron a la conmemoración del Día Internacional de Personas con Discapacidad. Las unidades están conformadas por un kinesiólogo y un terapeuta ocupacional que mediante sesiones de trabajo cumplen con un rol fundamental en la recuperación de los pacientes. Diego Chacana con la nota.
El sábado pasado, el equipo de las salas de rehabilitación de la Microred Chillán, en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organizó su tradicional feria en el Paseo Arauco de la ciudad de Chillán, donde se le dio a conocer a transeúntes y personas con discapacidad las prestaciones que se entregan en la atención primaria, direcciones municipales y organismos gubernamentales. En la actividad participaron las salas de rehabilitación de los SFAM Sol de Oriente, Los Volcanes, Isabel Riquelme, San Ramón Nonato y el COSAM de Chillán, además de la Oficina de Intermediación Laboral y de la Discapacidad de la DIDECO de Chillán, además de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Andrea Muñoz, asesora del Programa de Rehabilitación del Servicio de Salud de Ñuble, destacó la instancia y comentó que sirve también para generar conciencia en temas en los cuales se encuentran al debe.
Bueno, esta es una súper buena instancia en donde se destaca el entusiasmo, la motivación de los equipos de las salas de rehabilitación de acá de Chillán. Esta ya son varios años en donde se hace esta actividad para conmemorar el Día de la Discapacidad. La idea es generar conciencia respecto a varios temas en donde todavía estamos al debe. Nosotros desde el servicio apoyamos en el tema y trabajamos con las salas de rehabilitación de toda la región, en donde tenemos en Ñuble distintas estrategias.
En la feria estuvieron presentes varias representantes de los distintos centros de salud. Victoria Alvear, terapeuta ocupacional del CESFAM Los Volcanes, destacó la labor de las diversas organizaciones que cooperan con el área de la discapacidad.
En esta oportunidad quisimos también hacer parte de este proceso a la UMIL, ya donde se orientan a las personas, tanto profesionales como no profesionales, que sufran alguna discapacidad y cómo poder buscar un perfil adecuado para ellos para que vuelvan a tener algún trabajo y puedan ser incluidos en la sociedad. Ya también está Compin, donde también se facilita el tema de las credenciales de discapacidad.
En ese sentido, explicó cómo los pacientes que requieran tratamientos pueden ingresar a las salas de rehabilitación en los centros de salud.
Primero la persona tiene que acercarse, pedir hora con médico, desde ahí se hace una derivación interna de interconsulta y esa interconsulta llega a mano de la dupla, que consiste en cada sala por un kinesiólogo y un terapeuta ocupacional, donde ahí se hace el ingreso y se explica en el proceso de ingreso las sesiones que van a tener, los objetivos que se van a plantear. La idea con esto también es que las personas vuelvan a incluirse, tanto en sus familias, que sean independientes, que vuelvan también a tener una rutina normal como toda persona.
Esta feria se realiza cada 3 de diciembre, fecha en donde se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad desde 1992, cuando la ONU designó esta fecha.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Muy bien, son las 13 horas con 50 minutos y vamos a tomar contacto con nuestro editor de nuestro noticiero central, el periodista Marcelo Herrera, quien trae el informe nacional e internacional. Buenas tardes, Marcelo.
Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a revisar las informaciones nacionales y del mundo aquí en Noticias en Radio La Discusión. Vamos a comenzar con el ámbito económico. Les contábamos ayer, ¿verdad?, de este anuncio del Banco Central de que no iba a subir la tasa de interés, ¿verdad?, por primera vez en 2 años. Bueno, eso contrasta con la información dada a conocer hoy día por el INE, ¿verdad?, que porque sorpresa causó el alza del 1% que anotó el índice de precios del consumidor IPC en noviembre, el doble de lo que el mercado esperaba. Según informó el INE, en lo que va del año los precios acumulan un incremento de 12,5% y en 12 meses suman una subida de 13,3%. El mayor aumento del IPC tendrá implicaciones de corto plazo. La unidad de fomento UF crecerá 348 pesos y el 8 de enero llegará a 35.211 pesos. De acuerdo con el INE, en el undécimo y penúltimo mes del año, 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencia positiva en la variación mensual del índice y 2 presentaron incidencias negativas. Entre las divisiones con aumento en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, aportando 0,364 puntos porcentuales y un alza de 1,7%. Y de los 76 productos que componen este grupo, 65 presentaron incremento, siendo el más relevante el de las cecinas con un 5,2%, seguido de los plátanos con un 21,1%. Y que representa un 0,4% de los puntos porcentuales. Otra división que anotó subida fue transporte, 1,3%. En tanto, de los 24 productos que componen, 14 anotaron aumento, destacando servicio de transporte aéreo con 9,7%. La gasolina con un 2,6%, y mientras que las divisiones restantes influyeron positivamente, contribuyeron con un 0,58%. Porcentual. A su vez, entre las divisiones que incidieron en forma negativa, destacó la recreación y cultura con menos 1,4%. Así que malas noticias para la economía y para la inflación, porque se confirma entonces este alza del 1% que anotó el índice de precios consumidor en noviembre, y ya se tornan algunos productos súper, súper caros. La cecina aumentaron 5,2%, pero los plátanos aumentaron 21,1%, y en total entonces 12 meses los precios acumulan ya un alza de 13,3%. Vamos a revisar el ámbito internacional. Fíjense que la Fiscalía Alemana informó este miércoles de la detención de 25 presuntos ultraderechistas, 22 de ellos sospechosos de pertenecer a una organización terrorista nacional que planeaba un golpe de Estado, así como también se detuvo a otros 3 simpatizantes de este movimiento. Según la Fiscalía, los sospechosos pertenecen a una organización terrorista fundada a más tardar a finales de noviembre del año pasado, que se ha fijado el objetivo de acabar con el orden estatal establecido en Alemania y sustituirlo por su propia forma de Estado, cuyas grandes líneas ya han sido elaboradas. Los miembros de la organización son conscientes que este plan solo puede realizarse mediante el uso de medios militares y la violencia contra representantes del Estado, lo que incluye muertes, que aceptan como paso intermedio para lograr el cambio del sistema a todos los niveles, agregó el comunicado de la Fiscalía, según las declaraciones de esta agrupación. Los miembros de esta organización siguen un conglomerado de mitos conspirativos consistente en narraciones de la llamada ideología de los Reichsbürger, ciudadanos del Reich, movimiento ultraderechista que no reconoce la soberanía de la actual Alemania, y también tiene influencias del movimiento norteamericano QAnon, que encabezó, recordemos, el asalto al Capitolio. Bueno, son las informaciones del momento. Usted siga informándose con nosotros, por supuesto, aquí en Noticias en Radio La Discusión. Que esté muy bien. Buena tarde.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en La Discusión.
Muy bien, de esta manera ponemos fin a nuestra edición de hoy, miércoles 7 de diciembre.
Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.